Silva Facetti, que está en línea de comunicación después de meses de buscarlo, así que es una de las notas más esperadas. Senador, ¿cómo estás? Buen día.
Después de dos semanas me llamó Mariel.
Mentira, te llamamos todos los días prácticamente.
Todos los días.
¿Cómo está, Carlos? Un gusto saludarle y un cordial saludo.
Te quiero contar, Fernando, que te llamamos todos los días y cada vez que Mariel nos dice no nos atiende, decimos este pelotudo que no nos atiende. Bueno, ya sabes ya.
Pero con cariño, ¿verdad?
Claro, todo con cariño.
Hay pelotudos y pelotudos.
Qué cosa, che. Senador, bueno, queremos empezar con esto porque evidentemente nos extrañó ayer. Había versiones contundentes de que se presentaba el proyecto, finalmente no se presentó. Lilian Samaniego sale a decir después, no, lo que pasa es que hay algunos que dicen estar, pero no están. ¿Cómo entendemos esto, que hasta ahora no se presente el proyecto?
Bueno, en primer lugar, yo creo que este tema de la presentación del proyecto es un poco la psicosis que generan todos los medios de prensa, ¿verdad? Entonces, tanto le presionan a alguno, que alguno termina, yo le preguntaba ayer a alguno colega de ustedes, ahí en los pasillos, le dije, ¿dónde es lo que sacaron que se iba a presentar el proyecto? Y no, y dijo Carlos Núñez, dio a entender, o el abogado Marco Fariña dio a entender. Y bueno, pues eso ya es lo que entienden ustedes cuando le meten el micrófono en la boca. No había ninguna, hasta donde yo sé, porque acá también tenemos que aclarar algo. Nosotros tenemos una postura con respecto a la posibilidad de permitirle a Lugo participar dentro de una gran concertación opositora. Eso significa producir la enmienda para que él pueda participar. Eso ya es claro, ya lo tenemos bien claro. Pero no estamos en el día a día de lo que ellos hablan con el Partido Colorado. O sea, ellos, si de frente a Guazú, como dice, en día a día nos retiramos, y en día a día ellos se retiran, nosotros nos retiramos con ellos. Porque la idea es dar participación a Lugo. Si Lugo no puede, por A o por B, participar, que vea, que haya sentido que realmente nosotros hicimos todo el esfuerzo posible para que sea así. Bueno, y esperamos reciprocidad con Lugo dentro de un gran proyecto de oposición. Si no puede ser presidente, no puede ser vicepresidente, bueno, que sea senador, pero que esté en la foto con los candidatos de la oposición. Y si Lugo es candidato, que pueda participar, tanto él como Ferreiro y como los liberales que quieran sumarse, en un proceso de selección y que podamos elegir a los mejores. Entonces, nuestra conversación es con Frente Guazú. Frente Guazú tienen consensuado en términos generales un proyecto, y tengo entendido que el problema es la forma de presentar el proyecto, porque 23 votos, hay 23 votos y hay desde hace mucho tiempo. Al principio era el texto, después se trabajó el texto, después la forma de presentación, después cómo se va a discutir, la posición, qué hacer con el senador Robert Acevedo, si es que él se mantiene en esta postura de no dar lugar al tratamiento cuando es presentado un proyecto por colegas, sus pares. Bueno, y con eso tengo entendido que se está dilatando.
Claro, pero
en términos generales y un breve resumen.
Sí, el proyecto está consensuado entonces, pero la forma es sobre lo que se está discutiendo, claro, todavía, ¿verdad?
Porque Robert dice, y es públicamente, lo dice Robert, yo no voy a dar entrada. Entonces, eso para mí, el presidente no tiene potestad para decir, yo no voy a dar entrada a un proyecto de mis pares. Después el otro tema es, no vamos a enviar a comisión, o no vamos a dejar que se trate. Como dice Wagner hoy, ¿verdad? Van a correr ríos, va a haber muertes adentro y fuera del Congreso. Sí. Entonces es la discusión, bueno, ¿cómo hacemos para hacerle entrar en razón a Robert?
Claro.
Tengo entendido que viene por ahí.
Pero ¿está la posibilidad de sacarlo o de modificar el reglamento? Porque esa era otra cuestión que estábamos discutiendo ayer.
Sí, modificar el reglamento puede ser una opción. No participaron de nada de esa discusión, pero mirando afuera puede ser una opción, porque el reglamento no necesita mayoría calificada para modificar, y el reglamento al fin y al postre, ¿verdad? El reglamento no es ninguna ley, es un acuerdo para poder trabajar coordinadamente dentro del Congreso, y hay libros sobre la importancia del reglamento. Se le da la importancia a una ley, pero no es una ley, es un acuerdo. Entonces vos podés modificar el reglamento como excepción si vos tenés 23, tenés mayoría, blanca más uno. Pero siempre en el ánimo de no hacer eso y siempre en el ánimo de dialogar con Robert, porque nosotros, por supuesto, no lo votamos a Robert, pero es nuestro par y es nuestro correligionario. No queremos chocar con Robert y tratar de hacerle entrar en razón, ¿verdad? Que si se llegara a presentar, entonces él no tiene la potestad para no tratar eso o para cajonear, como dicen algunos que van a hacer.
Claro, lo que él hace es una lectura del artículo 41 del reglamento, que dice que el presidente del Senado no es que puede evitar la entrada se va a dar como es el trámite constitucional legal, pero lo que él puede hacer, sí, es mirando el reglamento, artículo 41, es retener y no dar trámite al nuevo proyecto, informar justificadamente a la Cámara por qué retiene eso. Ahora, ¿se puede modificar ese artículo 41? Y ciertamente sí, a través de una moción sobre tablas, pero para mocionar sobre tablas y cambiar el reglamento se necesitan 2/3, y no sé si tienen esos números. Eso según la interpretación de ellos, yo estoy contando la interpretación, claro, que hacen ellos, ¿verdad?
Bueno, yo te digo, el reglamento sigue siendo el reglamento, vos tenés 23 y no da cumplimiento. Hay muchísimos artículos que nosotros no damos cumplimiento, porque lo que se usa el reglamento, que no es una ley, es solo un acuerdo entre nosotros para cómo manejarnos, es para ir solucionando nuestros problemas del día a día, ¿verdad? Pero no es la Biblia, no es la Constitución, no es una ley, es un acuerdo entre nosotros, ¿verdad? Para mí es el menor de los problemas, ¿verdad? Pero entiendo yo que algunos colegas dicen, no, es importante dar cumplimiento, vamos a ver, modificar. Bueno, y está en eso, ¿verdad? Y como los votos efectivos son 23, entonces si hay uno que no está muy de acuerdo en algo, se posterga.
Claro, entiendo. Ahora, ¿pero qué hacemos con la sesión del 25, de la cual vos participaste, fuiste vocero además de la bancada liberal? Esa sesión está vigente, es legal y nos inhabilita a volver a tratar un proyecto de enmienda hasta agosto de este año.
Exactamente, el proyecto de enmienda en el mismo texto, yo te digo, y te lo digo ya como abogado del diablo, Carlos y Enrique, ¿verdad?
Sí.
Porque yo tengo una postura, la es pública, yo he cambiado mi postura por un interés político, por una sugerencia del equipo político. Entonces, tengo que darte los argumentos, porque vos cuando tenés una postura tenés que tener argumento jurídico, ¿verdad? No puedes decir no porque yo quiero nomás.
Sí.
El mismo proyecto y con los mismos proyectistas, sí, es el mismo proyecto. Entonces, si vos presentás un proyecto con otros textos, por ejemplo, la ley de banco, hemos modificado 8 palabras en 26 artículos de la modificación de la ley de banco, y a la semana siguiente hemos vuelto a presentar y 2 meses después ya era ley de la República. Entonces se entiende que es otro proyecto. Y bueno, si vos pensás, y eso es lo que te digo lastimosamente, al no ponernos de acuerdo y al tener tan radicalizadas las posturas, en algún momento lo que vamos a tener que hacer es la parte afectada, en caso de que se trate, deberá recurrir a la Corte, y bueno, que la Corte diga finalmente, ya que es la única que tiene la potestad constitucional de entender, tendrá que definir si es constitucional o no. 3 puntos. El primer punto, que se pueda tratar, modificar e incluir la figura de la reelección vía enmienda y no vía reforma, ¿verdad? Y en eso lo tenés, los argumentos jurídicos dados por juristas como Campo Cervera, Camacho, Mendonca, Chaceplate. Y el segundo punto es, en caso de que sea positivo, si se puede volver a tratar, porque ya se trató un proyecto similar. Y bueno, ellos, la Corte deberá definir qué se entiende por proyecto similar o por proyecto distinto. En caso de que esas dos cosas sean interpretadas, si es que llegara a suceder, acá estamos haciendo mucho futurología, ¿verdad?
Sí.
Si llegara a suceder, se llegara a tratar, se llegara a recurrir, entonces, si la Corte dice no corresponde, este tema muere. Si dice sí corresponde, entonces finalmente va a ser el pueblo que va a al pueblo que le interese, va a recurrir, va a ir a las urnas y va a tener que definir este tema.
Entonces, la estrategia es consultar a la Corte.
Consultar a la Corte posteriormente, en caso de que se trate.
O sea, tratar primero y después que la corte diga si fue legal o no el nuevo tratamiento antes de un año y si fue legal el procedimiento.
Claro, entonces lastimosamente en esa instancia vamos a matar varios puntos que hemos venido discutiendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Sobre la constitucionalidad o no del proyecto, porque si la corte te dice es constitucional, hay muchos temas. Yo, por ejemplo, hasta ahora no estoy de acuerdo con el tema de que son inmobiliarios hasta los 75, pero como la constitución le da a la corte la interpretación, entonces son inamovibles hasta los 75 años los ministros de la corte. No estoy de acuerdo, pero tengo que aceptar porque ellos dijeron. Bueno, y en ese tema podemos no estar de acuerdo o no, pero si la corte dice es constitucional o no es constitucional, ya tenemos una respuesta sobre esta larga discusión.
Entiendo. En un momento también tu voto, Fernando Silva Facetti, se había condicionado a que Fernando Lugo vote también. ¿Eso cambió?
Ha cambiado. Hemos, dentro de la discusión que hemos tenido en el equipo, pero estoy estacionando. Sí. Dentro de la discusión que hemos tenido dentro del equipo, ahora, ya que Fernando Lugo sería una de las figuras, él había dicho que él se sentiría más cómodo en caso de que no votara, y la posibilidad de que él no vote, y de hecho, si él hubiera votado esto quizás hace rato y eso hubiera solucionado, también está abierta, ¿verdad? Y nosotros estamos abiertos a esa posibilidad.
Uh-huh. ¿Y esto cambia por qué? Por una cuestión política, por un interés político.
Acá es un tema, Carlos, ¿verdad? Uno hace política, en primer lugar, para conquistar el poder y producir cambios que uno desea hacerlo desde el poder. Entonces, a veces, uno tiene que recalcular las posiciones, y en este caso, lo que el equipo político ha solicitado, ha pedido, es recalcular una posición fijada a los efectos de permitir tener las herramientas políticas para llegar al poder, la oposición al poder, y producir cambios que nosotros anhelamos. Entonces, esa es la razón.
Pero está en ese proceso de ganar y de obtener el poder, hacer cualquier cosa para llegar.
Todo dentro de la ley. Y la ley solamente se rompe cuando te dicen que está rota y no cuando uno interpreta que se puede quizás tal vez entender que se haya roto.
Claro, pero ahí hay una interpretación tuya que hoy está enterrada de que la reelección vía enmienda sí es pisotear la ley, en este caso la Constitución.
Hoy hay una interpretación mía que, bueno, sencillamente digo, bueno, si la corte define que está mal, está mal. Pero si la corte dice que está bien, había sido que los otros tenían razón.
Fernando, ahora Enrique, yo tengo tres cositas que anoté acá. La primera es de procedimiento. Este plazo del Frente Guazú, que anunció Lugo la vez pasada en el programa de Mina y la semana anterior, y fue confirmado por todos sus voceros, ¿fue consultado, compartido, de alguna forma discutido con ustedes o no?
No.
¿Y ustedes están de acuerdo o no? Ya sé que dijiste que si ellos se retiran, ustedes se retiran, pero digamos, en tu fuero.
Si ellos se retiran, nosotros nos retiramos.
No, a lo que voy es en el fuero interno tuyo o en la discusión del movimiento. ¿Ustedes creen que es apropiada que es apropiado el planteo de un plazo?
El plazo, para mí, para mi fuero interno, el plazo es junio.
Junio.
Nosotros tenemos tiempo hasta junio. ¿Por qué hasta junio? Porque el plazo real que vos tenés, que no podés quebrantar, es el 22 de agosto. El 22 de agosto se dispara el proceso electoral y no se puede modificar más ninguna regla interna ahora. Pero para que llegara al 22 de agosto, vos tenés que tener aprobada en el Congreso Nacional la enmienda y tenés que haber sido tratada, votada y aprobada en un referéndum la figura de la reelección vía la reelección, ¿verdad? Entonces, conforme lo que leí en la prensa, lo que había dicho el doctor Jaime Vestal, que es presidente de la Justicia Electoral, vos tenés entre 45 a 60 días para la realización de las elecciones vía referéndum para aprobar o no lo que apruebe el Congreso Nacional en caso que se dé. Entonces te da más o menos, número más, número menos, finales de junio para tener en agosto aprobado en un referéndum la figura de la enmienda y que eso pueda ser incluido en la cápsula electoral que no se puede modificar una vez que se abre.
Correctísimo. La segunda pregunta, Fernando, es la siguiente. Entiendo lo que acabas de señalar sobre que el equipo político te pidió una revisión y un cambio. Pero entonces yo te pregunto, ¿y tu convicción personal sigue siendo que esto es incorrecto?
No, es opinable jurídicamente. Pero yo, Enrique, como lo dije ya muchas veces, en mi fuero interno no estoy muy de acuerdo con, no estoy de acuerdo con la reelección. Yo creo que de 5 años es suficiente para hacer lo que uno tiene que hacer. Con todo tipo de elecciones, reelecciones. Pero, como soy político, recorro el país, noto que la gran mayoría de la gente me dice que es muy importante que Lugo esté, forme parte. Hay mucha gente que le quiere votar luego a Lugo. Hay otra que considera que Lugo tiene que participar y que lo importante es que se conquiste el poder para producir los cambios que se anhelan y no dejar que no hacer algo al respecto para evitar que esta gente continúe en el poder. Entonces, en discusión con el equipo hemos tomado esa postura.
No, yo Fernando, yo no soy mojigato en términos políticos y yo entiendo que cuando uno trabaja en un equipo se tienen que hacer algunas cosas. Eso quiero que sepas que yo no discuto. Yo lo que discuto es que hay elementos de convicción personal que siempre tienen que estar por encima de las cosas porque son esos elementos que se denominan principios, ¿verdad? Y entonces si vos cerrás, si vos abdicás de eso, te puede pasar a vos como nos pasa a nosotros los que estamos en prensa, que es la pérdida de credibilidad, mi querido Fernando. Porque mira, y yo te voy a contar algo que nosotros estamos diciendo todos los días, que seguramente ya te habrán contado. ¿Cómo creerle a Fernando Silva Facetti o a Blas Llano si ellos por una cuestión de coyuntura cambiaron? O sea, ¿cómo yo, cuando vos me decís, Fernando, hey, yo esto es lo que creo hoy, ¿cómo te creo? O sea, ¿por qué tendría que creerte? Si vos me estás, ¿entendés?
Eso mismo que vos me estás diciendo, Enrique, me han dicho en muchos lugares, pero en sentido contrario. Dice, ¿cómo vamos a sentirnos satisfechos si a vos se te da el poder para producir cambios y porque sos terco o sos necio, vos no haces lo que tenés que hacer para que nosotros podamos llegar y tener arriba a gente que realmente represente los intereses del pueblo? Y te lo digo, gente que me lo dice en el interior y en actos públicos. Entonces, lo mismo que a vos te enoja, hay gente que le enoja en sentido contrario. Y son gente con la quien trabajo, ¿verdad? Entonces, obviamente, tienen prioridad gente con quienes trabajo y a quienes me debo, porque estoy acá gracias al trabajo que ellos hicieron.
Sí, pero yo creo que, o sea, esto ya es una discusión. Ya que incluso
vamos a entrar en una discusión absolutamente de impresiones personales.
No, pero claro, es cuestiones personales y después al final de cuentas el que va a pagar el costo sos vos, ¿verdad?
O sea,
no,
claro. O sea, acá te vos pagás un costo porque haces o pagás un costo porque no haces.
Sí.
Entonces, y al final me podés decir, yo no entiendo cómo vos continuás, o me vas a poder decir, viste, por lo que hiciste, o no estás. Entonces, esa respuesta la vamos a tener un año y medio.
Está bien. Fernando, y la última. Yo quiero expresarte, porque lo digo siempre, ¿verdad? Lastimosamente no tuvimos oportunidad de hablar en las últimas semanas. Entonces, quiero decirte ahora una cosa, así a título personal. Mira, Fernando, yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer en política, pero sin embargo, el fin no justifica los medios. Y yo creo que efectivamente los golpes se pueden producir con guantes o con tanques. Y yo siempre recuerdo que el golpe de Adolfo Hitler rompiendo la Constitución de Alemania del 23 de marzo de 1933 fue un golpe parlamentario. Sin embargo, fue un golpe. Y sin embargo, estableció una dictadura. Entonces, yo honestamente totalmente, o sea, yo no voy a discutir que en política uno a veces tiene que tragar sapos, eso es correcto. O sea, no sé si es correcto, es lo que pasa aquí y en Estados Unidos. Pero el fin no justifica los medios. Y Fernando, eso yo creo que ustedes tienen que sentarse otra vez a barajar las cartas, porque le estamos haciendo el juego, le estamos haciendo el juego a un equipo de sinvergüenzas ya.
Yo creo que ustedes, mucha gente, ¿verdad?, está muy concentrada en un equipo de sinvergüenzas que no tienen hoy casi cera credibilidad, ¿verdad? Pues todos los estudios te indican que nadie cree en ellos. Y la gente tiene miedo por el dinero de Carter, que cómo puede incidir el dinero de Carter. Yo le recuerdo siempre a la gente en las municipales, cuando las encuestas nos daban algunos casos empate técnico, muy poca diferencia arriba, y Dios mío, el dinero de Carter. Y realmente, pues, porque ellos mismos sacaban fotos del dinero que se recibía, y era en cajones el dinero que recibían. Cuando tu candidato no tiene credibilidad, no hay dinero que te pueda aguantar. Y cuando vos presentás un proyecto con tus mejores figuras, no hay dinero al cual vos no puedas vencer. Yo estoy convencido que si nosotros coincidimos construir con todos, léase todo, principalmente Efraín, Lanzoni, Mario Ferreiro y Fernando Lugo, por más que cueste sentarnos todos en una mesa y ponernos de acuerdo, y una parte que se llama hoy Fernando Lugo, que se siente excluido, se muestra que durante todo el proceso por lo menos se intentó hacer lo mejor para que él pueda participar, y que con esa gratitud entre a participar en un proyecto popular de representación real del pueblo paraguayo, entonces va a valer la pena, y vamos, no hay forma que el Partido Colorado nos pueda ganar. Con esa convicción seguimos avanzando en este sentido, mi querido Enrique y mi querido Carlos. Bueno, y realmente un gustazo poder escucharle después de tanto tiempo.
¿Verdad? Sí. Yo quería preguntarte una última cuestión, senador, si me permitís, porque nosotros también estuvimos manejando esto y queríamos, de hecho, hacerte la pregunta personalmente, no tuvimos nomás la oportunidad. ¿Qué relación es la que vos tenés con el señor José Ortiz, gerente de Tavesa y uno de los principales colaboradores en el gobierno de Horacio Cartes? Porque el diario ABC por lo menos recuerda, a través de una columna de Mabel Renfeld, que en el pasado vos tuviste intervención en algunos allanamientos en nombre de el gremio de tabacaleros.
De la Unión Tabacalera de Paraguay.
Sí, 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 señor. Exactamente.
Yo soy abogado de profesión.
Sí.
Venía desarrollándome en la parte marcaria, la parte penal marcaria. Es decir, hacíamos la persecución penal de la falsificación. Y entre mis clientes estuvo la Unión Tabacalera del Paraguay. Nosotros hemos cerrado 7-8 fábricas que falsificaban cigarrillos en la frontera con Brasil. Y de esa época lo conozco al señor Horacio, Horacio lo conozco hace mucho tiempo, a Horacio, a Guamosi, a Nicanor, porque es el ámbito en el cual me muevo. Y desde esa época desde la Unión Tabacalera del Paraguay, cuando cerramos las fábricas que falsificaban cigarrillos, lo conozco a José Ortiz.
Sí.
Acordate, Carlos, y ustedes saben muy bien.
Sí.
Ellos nunca fueron políticos. Ellos odiaban la política. Se convirtieron de la noche a la mañana. Además, Horacio votó por primera vez en su vida cuando fue su campaña.
Sí.
Nunca le importó la política. Jamás fueron políticos. Le odiaban a los políticos. Entonces, circunstancialmente después se convirtieron, pero yo lo conozco de la época en que eran empresarios, solamente empresarios.
¿Pero hay algún interés económico ahí entre ustedes?
No, no hay ningún interés económico. No hay interés, y José es una persona que lo considero un amigo, que lo conozco hace muchísimos años y siempre ha sido muy educado y muy respetuoso a pesar de nuestras diferencias.
José, vos sabés que, Fernando, déjame decirte algo. José es un tipo que presenta con suavidad las cosas más brutales ya. Y yo por eso, porque me tocó tratar con él un año entero, y porque con una suerte de sonrisa en los labios pretendió imponer censura, te puedo decir que José Ortiz es un mono con plata ya. y es una mala persona, es mala gente y es uno de los culpables de la situación que está atravesando el Paraguay.
Es el gerente de una fábrica y con quien he tenido relación y muy poco hablo, pero respeto tu opinión.
Bueno, senador, te agradecemos el tiempo.
Fernando, que no sea la última vez, era.
Claro.
No, es que Mariel, o sea, un tratado de condiciones me pone cada vez que me llama.
Pero y por decir, pues más vale si no da bola, boludo.
No tenés que hablar de tal cosa, me tenés que no. A la pucha, Mariel, pues déjame expresarme libremente. No.
Abrazo, dale, gracias.
Un abrazo.
Fernando Silva Facetti.
Están denunciando.